Isaiah's. Algunos esperando que o día estuviera bo, aproveitaron para ir de playa. Outros estamos aquí. Pero o día, el verano oficial parece ser que empieza hoy. Sí, sí, ya mañana 30 grados, las playas del Grove abarrotadas. Bueno, como todos los veranos. No sois muy de playa, ¿no? Ah. Bueno, se ve que hoy hay menos gente, ¿no? En la iglesia. Se ve que algunas personas aprovecharían e irían a la playa. Dios es bueno. O igual me vais a apedrear. No sé. Son de estas veces que uno comparte lo que no le apetece, pero lo que Dios le habla. Y no le queda otra. A ver cómo nos organizamos. Vamos a Éxodo, capítulo 8. Bendito seas, papá. Te doy gracias porque tu Espíritu Santo está aquí presente. Te doy gracias porque te podemos sentir y porque tú eres muy bueno, Señor. Te doy gracias porque me hablas, Señor, y clamo a ti, Señor, para que lo mismo que me dices a ti, se lo digas a quien lo necesita escuchar, Señor, y que yo pueda ser transparente, que tú seas glorificado y que nos ayudes a todos a seguir creciendo. A ti sea toda la gloria, como decía el pastor hace un momento, Señor, y te bendecimos en esta mañana. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Éxodo capítulo 8, versículo 25. Estamos en el medio de las plagas. Israel está en Egipto. Y el Señor escucha el clamor del pueblo, que estaba oprimido, quería ser libre de esa opresión. Y Faraón tenía el corazón endurecido. Y no permitía salir a Israel de Egipto. Le habían pedido que por favor le dejaran ir a una fiesta al desierto a adorar a su Dios. Y el Señor empieza a mandar plagas. Todos conocemos la historia, seamos creyentes o no creyentes, esta historia hasta en el cine 500 millones de veces. Y estamos con la plaga de las moscas. En el medio de un país atormentado por un montón de moscas que hacían la convivencia imposible. Era dificilísimo. ¿Quién no se arruina en verano con el matamoscas? Y tiene dos en casa. Imagínate en el medio de una plaga. ¿Vale? Entonces Faraón ve esta situación y llama a Moisés. Versículo 25. Faraón llama a Moisés y a Aarón y les dice, andad, ofrecer sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés le respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová, nuestro Dios, la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. Ahí, ahí. Por eso dice que los creyentes deben ir de dos en dos. Cuando uno no sabe por dónde ir, hay otro que le dice. Moisés sigue hablando y dice, camino de tres días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Haremos como Él nos vaya diciendo. Y dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayáis más lejos, orad por mí. Le pide, por favor, que cuando salgan, que oren por él. Vemos a un pueblo oprimido, un pueblo en esclavitud, años y años y años en esclavitud, por otro pueblo que es Egipto, con un faraón. Y al mismo tiempo vemos a una persona que Dios envía para libertar. se llama Moisés. Cuando veo esta historia, veo una historia muy parecida a la mía y a la de todos los creyentes. Una persona oprimida como consecuencia del pecado, de sus errores, de aquellas cosas que a Dios no le agradan, con alguien que lo está oprimiendo, pues el príncipe de este mundo, y al mismo tiempo un libertador, Jesucristo. ¿Se parece o no se parece la historia de Israel con Moisés a la de la iglesia a día de hoy, Centro Cristiano, Fernando Castiñeira Soto? Jesucristo y la opresión como consecuencia del pecado, de los errores y del sistema de este mundo. Aquí hay similitudes. Es muy parecido. Entonces Faraón en un momento dice, bueno, vosotros me estáis pidiendo que os deje adorar y hasta ahora me opuse a eso, pero ahora os voy a dejar que adoréis. No hay ningún problema, pero vais a hacerlo así, hacerlo en la tierra, hacerlo aquí. Faraón llama a Moisés y Aarón y dice, andad, ofrecer sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Le da la posibilidad de adorar, pero no le da la posibilidad de salir de Egipto. Y esta oferta que le hace Faraón a Israel es una oferta que es atractiva. Es atractiva por muchos motivos. Una de ellas es que no requiere mucho esfuerzo. No se tienen que desplazar, no se tienen que marchar. Van, adoran y a la noche están en su cama. Se levantan por la mañana, van a trabajar, vuelven, adoran y a la noche están en su cama. Es una oferta que no requiere dejar nada atrás. Puedes adorar y seguir con tu vida. Ok, no hay problema, podéis hacerlo. Pero es una oferta que no lleva a ningún cambio de vida. No trae libertad del sistema que los estaba oprimiendo. Es una oferta que a día de hoy muchas personas aceptan. Tú sigue adorando y sigue viviendo de la misma manera que viviste hasta ahora. Quizá aquí no haya muchos, pero ahí en la calle hay un montón de personas que viven así. Que son capaces de mover multitudes. Y se hacen fuertes en las sociedades. Y a día de hoy en Europa están creciendo estas formas de pensamiento. Aparentan adoración, pero al mismo tiempo viven como le da la gana. El problema es que para nosotros a veces nos resultan atractivas esas formas. Y llegamos a decir, es que se parecen a mí, es lo más parecido a mí. Están en contra de esto, en contra de esto, en contra de esto. Pero no nos fijamos que siguen viviendo en Egipto. Yo creo que si le tiraran un poquito de la cuerda a Faraón, Faraón incluso les llegaría a decir, mira, os voy a dar subvenciones en los tiempos modernos. Os voy a bajar las horas de trabajo. Y como vosotros no tenéis así mucho donde meteros todos juntos, os voy a dejar los mejores templos que tengo por aquí, por Egipto, para que vosotros podáis adorar. Estoy convencido de que sería así. Y estoy convencido de que sería así porque hay países en donde sus gobernantes le dicen a aquellas personas que dicen que adoren pero a sus maneras. Y hay gente que acepta El otro día estábamos, bueno, el otro día, ya meses atrás, estábamos hablando, lo comenté sobre Venezuela. Cómo incluso da subvenciones a personas que se dicen adoradores. Pero al final, la verdad es que el sistema quiere atraparlos. En China hay una iglesia libre y hay una iglesia gobernada por el gobierno, en el cual solo se puede predicar lo que los gobernadores dicen. Y están subvencionadas. Es una oferta súper atractiva. Egipto es un sitio muy bonito. Es tan bonito que ahora se hacen tours para poder ir a verlo. Y de esto ya hace 4.000 años o 3.000 años. Imagínate cómo debía ser de bonito cuando estaba todo recién construido. Es un sitio súper atractivo. Pero al mismo tiempo esta oferta, que era tan atractiva, también era una oferta mortal. Porque no permitía que el pueblo que quería adorar de verdad, aquellos adoradores que Dios estaba buscando, pudieran salir y adorar de verdad. Ser libres de todo lo que les ataba. Y Dios quiere adoradores que lo adoren con espíritu, con mente, con alma, con cuerpo, con fuerzas, con tiempo, con dinero, con todo. Dios no liberta a medias. No puede ser que Dios liberte para adorar media jornada y la otra media jornada quien gobierne la vida de la persona sea Faraón y mantenga a las personas en esclavitud, trabajando para ellas. Esto era lo que pretendía Faraón, que trabajaran a media jornada para Faraón y la otra media jornada que se dedicaran a adorar. Muchas personas se sienten atraídos por esto. Y dicen, sí, me gusta. Me gusta cómo vivo. Incluso voy a ir a la iglesia los domingos. Aquí hace muchos años había una mujer que venía y que quería tomar la Santa Cena. Y en la alabanza se ponía a adorar. Cuando bajaba las escaleras, subía para su barrio y se ponía a vender droga. Le tuvieron que decir, tú no puedes tomar la Santa Cena. Y a partir de aquel momento, me parece que, si me equivoco, Valentín, empezó a decir, a partir de ahora, toma la Santa Cena las personas que estén bautizadas. Estoy en lo cierto, ¿no? ¿Para qué? Para que no pasara este tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Tú sin estar bautizado puedes tomar la Santa Cena? Sí, puedes tomar la Santa Cena. ¿Naciste de nuevo? Sí. ¿Puedes tomar la Santa Cena? Sí. ¿Estás bautizado? No, pero puedes tomar la Santa Cena. Pero para que no hubiera problemas de este tipo, se instauró como una norma no escrita que si quieres tomar la Santa Cena tienes que estar bautizado. Porque los no bautizados no sabemos si aún están en Egipto y los domingos se vienen a adorar o si ya están en libertad total. Por eso digo que esto es muy atractivo. Pero Moisés le dice, versículo 26, no conviene que hagamos así, no es bueno que nos quedemos aquí, porque ofreceríamos a nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. Esto es un rollo de entender. Pero en otras versiones, por ejemplo, Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional, lo explica de una manera que podemos entenderlo más fácil. Viene diciendo, no es bueno que nos quedemos aquí, porque lo que vamos a hacer, vamos a sacrificar unos animales que para los egipcios son sagrados. Entonces, si nos ven sacrificando animales que para ellos son sagrados, es posible que ellos nos mataran a pedradas. Seguramente, seguramente. Y os voy a poner ahora en el contexto actual. Estamos de año 2024. Entonces, voy a hablar con Pedro Sánchez Digo, señor Pedro Sánchez, casi rey, quítese las manos de los bolsillos. Señor Pedro Sánchez, pues nosotros somos un montón aquí en España, los creyentes, y a nosotros los creyentes nos gusta santificar un día a la semana para nuestro Señor, apartar un día a la semana. Y ese día, pues, nos gusta no tener que trabajar y sentimos que tenemos que reunirnos todos juntos y adorar a nuestro Señor. Entonces creemos, como somos un montón de ellos, que se debía instalar por ley. Entonces, a partir de hoy, toda España tiene que venir los domingos a la iglesia. Veo que tenéis familias y amigos muy comprensivos y todos os dirían, amén. Pero los míos no son tan comprensivos. Y entonces me dirían, lárgate de aquí que te pego un puñetazo. Como me obligues a ir a la iglesia los domingos. Yo los domingos los tengo para mí, no para tu Dios. Y si lo quisiera hacer por ley, pues te digo yo que saldríamos a la calle a manifestarse, muchas personas saldrían para que no se hiciera así. Seguro. Porque se sale a manifestar uno por si las moscas tienen que ir a esta altura o a esta. Pues por esto seguro. Parece simpático, ¿no? Pero Pedro Sánchez, ya que me aceptaste esta oferta, pues vamos a hacer otra cosa. Como somos mayoría, la parte proporcional de lo que ganen todos los habitantes de España se la vamos a llevar al alfolí y se la vamos a dar a nuestro Dios. Vamos, que tienen que pagar diezmos todo el mundo. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Los impuestos también. Entonces, todos los habitantes de España tienen que pagar todos los impuestos de todo lo que compran, de todo lo que venden. Y aparte de eso, un tanto por ciento todos los meses tiene que ir para nuestro Dios, para hacer lo que a Él bien le considere hacer con el dinero. Como hacemos todos los que somos creyentes nacidos de nuevo, ¿verdad? Cogemos una parte proporcional y la traemos para adorar, como acabamos de cantar en las dos últimas canciones, a nuestro Dios. Porque también adoramos con nuestro dinero. De hecho, es donde se ve muchas veces quién adora y quién no adora de verdad. Con su dinero. Porque es lo, como que para entrar es como mi dedo, que está torcido. Entonces, para entrar le resulta fácil, pero para salir engancha en el pantalón. Y no, como que no arranca. Y depende para qué sea, pues arranca más fácil o más despacio. Entonces, para el tema de los diezmos, a veces como que se engancha, ¿no? No quiere salir. Entonces, mi corazón, mi dedo, ¿cómo se llama este dedo? El mini, no es el corazón. Porque si no, se iba a alinear con el corazón. Y yo decía, pero es que claro, hombre, los diezmos, este mes me viene mal. Y para el otro me viene fatal y para el otro peor. Y entonces al final nunca acaba de salir de la mano del bolsillo con dinero. Claro, lo que Moisés e Israel iban a hacer estaba totalmente en contra de lo que se hacía en Israel. Y entonces cuando vieran que aquellas cosas que iban a ofrecer en sacrificio, aquellas cosas iban totalmente en contra del sentir de Egipto, los egipcios, ¿qué iban a hacer? Se iban a rebelar contra ellos. ¿Vosotros cómo hacéis esas cosas? Están totalmente en contra del sistema de esta sociedad. Hasta el punto de que seguro 100% que los matarían. Seguro. Porque lo que hay ahí fuera, el movimiento de ahí fuera, la forma de pensar de ahí fuera, no encaja con lo que hay aquí dentro. Tienen encajes diferentes. Por más que a nosotros muchas veces, para que sea la cosa más cómoda, nos ponemos así, para que todo encaje. Pero no, esto no encaja con esto. Lo de la calle no encaja con lo de aquí adentro. No encaja. Y Moisés se lo dijo. Dijo, no, a nosotros no nos vale ahí dentro. Nosotros queremos hacer como Dios mande y vamos a salir. Entonces Faraón se veía ya entre la espada y la pared, porque ya estaba de las moscas hasta el gorro. Y le dice, bueno, tú me estás diciendo que queréis salir 3 días y tal, ok, sin problema ninguno. Salid los 3 días y adoráis. Pero os voy a decir una cosa, no salgáis más de 3 días de lejos y orad por mí. Entonces de repente Faraón, que estaba de las moscas hasta el gorro, se volvió espiritual y le dice, orad por mí, orad por mí, cuando salgáis orad por mí. Esta propuesta de Faraón también parece muy espiritual, también parece muy atractiva, pero al final el que tenía el control sobre esta situación, si dijeran que sí, si Dios hiciera así de su forma definitiva, ¿quién iba a ser? Faraón. Porque él seguía teniendo a sus esclavos a 3 días de camino. Dice, no os vayáis más y orar por mí. Yo ahora también me vuelvo espiritual como vosotros, os dejo ir, pero no os vayáis más allá de 3 días. Al final seguía teniendo el control. Y para muchas personas también este es un llamado que es atractivo. Porque solo te vas 3 días de donde eras esclavo. Entonces ahí como que empiezan y adoran y parece ya una forma más del Señor. Pero si se le olvida de algo, ¿a qué distancia estaban? A 3 días. Si les apetece algo, están a 3 días. Y muchas personas viven así. Vamos ok, adoramos, hacemos, diezmamos, pero a 3 días sigo siendo esclavo. Que él se ríe. Y otra vez vemos el intento de Faraón porque no haya un pueblo verdaderamente libre. Y otra vez vemos al Señor diciendo, yo es que lo que busco no es eso. Yo busco gente que me adore con todo y a la cual yo quiera, pueda libertar completamente. Completamente. Para que puedan vivir lo que es la verdadera libertad, que al final también es una esclavitud, un servicio, pero al Señor y por amor voluntario. Porque todas las personas que estamos aquí somos esclavos. No hay ni una sola persona de aquí que no sea esclavo. El tema, la diferencia, lo marca qué amo tienes. Y solo hay 2 amos en este mundo. O te esclaviza con su amor el Señor, o te esclaviza para muerte Satanás. No hay medias tintas, amiga. O vives en la luz o vives en las tinieblas. Y Dios quiere traer verdadera libertad. Y ahora estábamos en alabanza y el que se metió en la alabanza sintió lo que es la verdadera libertad. La presencia del Espíritu Santo llenando tu vida. Si el pecado está llenando tu vida, el Espíritu Santo no puede llenarlo. No vas a sentir la verdadera libertad. Ni vas a sentir tú, ni la siento yo cuando estoy así. No es una cosa que te pasa a ti solo, a mí también me pasa. Porque el pecado nos separa de Dios. Y el pecado para aquel que es la primera vez que lo escucha, le parecerá algo místico y tal, pero simplemente es vivir de espaldas a Dios. vivir a la tuya, hacer lo que a ti te dé la gana, sin tener en cuenta en nada a Dios, el creador de todo lo que hay. No es más que eso. Entonces Él marca unas pautas para que te vaya bien. Pues no robes, pues te irá bien porque no te vas a ir preso. No mates, pues porque no te van a matar. Y así, etcétera, 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 etcétera. Y si intentas hacer eso, pues hasta te sentirás bien en tu alma, tus emociones. Te irá bien. Pero cuando no desobedeces, pues hay muchos problemas que vienen como consecuencia de eso. Y la historia sabemos cómo acaba. Israel sale de Egipto. Y Faraón persigue a Israel. Porque ¿sabes qué pasa? No hay ningún amo que quiera dejar libre a sus siervos. Aunque el Señor, si tú quieres marcharte de su presencia, te va a permitir que te marches. Y que te vayas a donde quieras. Que ya sabes a dónde va a ser. Si vas de Santiago a Noia, llegas a la mitad y das la vuelta, ¿hacia dónde vuelves? Hacia Santiago. Chao, Jota. Sin embargo, el que nos acusa no va a permitir que vivamos en libertad. Y va a hacer todo lo posible para que sea así. De hecho, muchas veces vemos personas que vienen a la iglesia y escuchan y marchan contentas y el Señor les habló y qué bueno lo que escuché, cómo me gustó, Dios me habló. Y después cuando llegan a sus casas, pues una cosa, la otra, vienen pensamientos en su cabeza y se empiezan a preguntar si eso lo que pensaban era verdad o serían imaginaciones suyas y al final dicen, va, y lo dejan ahí. ¿Por qué? Porque hay alguien que está ahí peleando en tu mente para que tú no te creas que Dios es real, que Jesús murió en la cruz por ti y que tengas vida si aceptas lo que Él hizo allí. Eso es así. Yo me acuerdo cuando entró Patricia la primera vez en la iglesia. Empezó a escuchar mentiras, pero mentiras absurdas. Y ella se la creía, en ese momento no era salva. No las cuento porque no vienen a caso. El enemigo estaba ahí batallando. Entonces Israel sale de Egipto, después de Israel sale Faraón. Israel se asusta, Dios lo protege, Israel, Egipto, se queda en el medio del agua y se muere ahogado, se acabó Faraón. Israel, si el amo se muere, ¿cómo se queda el siervo? Se queda libre. Y empezaron a caminar en el desierto, a caminar en libertad. Hasta que un día el Señor llama a Moisés y dice, súbete un momento al monte que tengo que hablar contigo. No subas solo, sube con unos cuantos. Y Moisés se tarda. Tarda un poco en volver. Unos días. Y mientras tanto, abajo del monte, ellos, acordaros que Dios los quería sacar para libertad, y que en el desierto pudieran adorar. Aún no habían adorado cuando Moisés subió al monte. Y cuando Moisés sube al monte, los que estaban abajo, como vieron que el hombre de Dios, el que intercedía entre Dios y el resto del pueblo, se había marchado, ¿qué hace? Moisés, no sabemos dónde está, necesitamos a alguien a quien adorar. Porque todas las personas, igual que son siervas o de uno o del otro, todas las personas somos adoradores. Todos adoramos a alguien o a algo. Dios estaba en el monte, Moisés se sube al monte y ellos se quedan como perdidos. ¿A quién adoramos? Necesitamos adorar, porque todos somos adoradores. No os preocupéis, vamos a hacer así una cosa. Me traéis los pendientes, unos, otros, tal. Y con los pendientes cogemos y hacemos una figura. Y a esa figura adoramos. porque en el nombre de Jehová el Señor nos ha libertado. Entonces vamos a adorar a esta figura. Y entonces Dios les dice a Moisés, baja, que estos ya la han liado, ya la han fastidiado otra vez. Y cuando baja, vienen y le dicen, no, es que como te tardabas, pues cogimos los pendientes de oro que teníamos, brazaletes y tal y cual, y lo tiramos al fuego y nos salió esto. Tú mira qué casualidad. ¿Cómo son las cosas? Y ahí nos pusimos a adorar, pero bueno, no sé qué, no sé cuánto. Pero vosotros sabéis lo que estáis haciendo. Vosotros sabéis que solamente Dios es digno de la verdadera alabanza y adoración y os estáis poniendo a adorar a un cacho de oro. Dice que lo trituró, lo echó en agua y se lo dio a beber a todos. Pero vosotros estáis locos. Y Dios es un Dios celoso. Dios solo quiere la alabanza y la adoración para Él. ¿Pero por qué? ¿Porque es egocéntrico? No, porque sabe que todas las demás adoraciones son equivocadas, son erradas, te van a llevar a la muerte. ¿Compras ya a hacer la compra? Dile que no, que estamos ocupados. Y en esta, Dios dice, mira, hasta aquí. Estos quieren vivir así. Yo los destruyo. Muerte. Y contigo, Moisés, como tú no eres como ellos, de ti voy a hacer una nación grande. ¿Qué hizo Moisés? Intercedió. Se puso a pelear por aquellos que estaban equivocados. Mira, hay que coger los zarcillos y los pendientes y tirarlos y hacer un becerro y todo eso. ¿A qué es una tontería? ¿A qué suena cómico? Hasta nos reímos de ellos, ¿verdad? Nosotros no cogemos zarcillos, pendientes y hacemos becerros. Nosotros adoramos a nuestro trabajo. Ocupa el tiempo que le teníamos que dar a Dios, pues se lo damos a nuestro trabajo. O al contrario, adoramos a nuestro descanso. La playa está bien, no pasa nada. El tema son las dinámicas, ¿no? Si hay gente que se quiere ir a la playa, pues bien, no pasa nada. Otra cosa es que todos los domingos del año, pues en vez de apartarlos para el Señor, pues un día vayas a la playa, el otro día al cine, el otro día andar en bicicleta, el otro día un concierto, el otro día tal, el otro día tal, el otro día tal. Entonces tu dinámica no es apartar un día para el Señor, tu dinámica es otra. Entonces el lugar que le correspondía al Señor, que es un día a la semana, que antes era sábado, ahora lo hacemos los domingos, puede ser el lunes. Pues que se lo dediques a otra cosa. Y al final nunca descanses. Volvemos al trabajo. Hay quien adora a su pareja. Tú no, ¿no, Argen? Hay quien adora a sus hijos. Hay quien adora su salud. Y entonces enferman, y el día que enferman, empiezan como los niños pequeños a dar pataletas. Y no se dan cuenta de que llueve y sale el sol para todos. Hay quien adora a su país. Hay quien adora el dinero. No hacemos zarcillos. Hay quien adora la diversión. Estamos hablando, porque estos son personas que salieron de Egipto ya, ¿eh? Son personas que al el intercesor se le había subido al monte. Son personas como tú y yo. Ya estaban en libertad. Aún no habían entrado en la tierra prometida, pero estaban en libertad y se pusieron a adorar a quien no tenían que adorar. Y aquí entro yo, en este grupo de personas que a veces me pongo a adorar a quien no conviene, a lo que no interesa. No estamos hablando de cosas malas, ¿eh? No estamos hablando de irnos de borrachera. No estamos hablando de cosas malas. Estamos hablando de cosas a las cuales adoramos y que nadie nos diga nada, absolutamente nada sobre esas cosas. El ministerio. Yo es que predico un domingo cada dos meses. Que nadie me toque eso, ¿eh? Que nadie critique mi forma de predicar. Como nos dijeron una vez aquí, tú no puedes frenar al ungido de Dios, porque estaba hablando en lenguas y estaba orando por encima de, me acuerdo perfectamente, cuando Keila levantó la voz en oración y ahí se puso una persona de manera excesiva y tapaba las oraciones de los otros. Y cuando se le dijo, Dios es un Dios de orden. Y si un hermano o una hermana levanta la voz, el otro tiene que bajarla y esperar a que acabe y después ya oras tú. ¿Cómo te atreves a decirle esto al ungido de Dios? Juicio de Dios va a venir sobre tu vida. Pero, ¿a quién estaba adorando ese hombre? ¿A quién adoramos cuando nos tocan a alguien de nuestra casa? ¿A quién adoramos cuando nos tocan nuestro trabajo, nuestras familias, nuestra salud? ¿Cómo reaccionamos? Yo estoy ahí. Y eso no es para lo que nos libertó el Señor. Éxodo 20, versículo 2 al 6. Absolutamente nada, ni nadie, debiera ocupar el lugar del Señor. ¿Lo tienes ahí? Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de la que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos, ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia, aleluya, a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos, que no te olvides, son para cuidarnos, son para protegernos. Romanos 11, 36, y seguimos con el 12. Porque de Él y de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. El 12, Vicky o Elena. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, con ruego lo está diciendo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ojo lo que pone ahora. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos transformarnos, necesitamos cambiar. Decía un el hombre más rico del mundo fue hace unos pocos, este que tiene no sé cuántas firmas de marcas, de cosas de lujo, ahora no me acuerdo, un italiano él. Era el hombre más rico del mundo estos meses, estas semanas pasadas. Él decía, no basta con detectar un problema. Es necesario cambiar para poder solucionar el problema. No basta con darme cuenta de que yo estoy adorando a quien no debo. Es necesario cambiar para poder solucionar ese problema. Lo bueno, que igual que el pueblo de Israel tenía un Moisés que intercedía por él para que el juicio, la justicia de Dios no descendiera sobre el pueblo de Israel, nosotros a día de hoy tenemos a Jesucristo que sigue intercediendo por nosotros para que el juicio de Dios no venga sobre nuestras vidas, porque su sangre nos cubre y Él nos representa, es nuestro abogado para delante del Padre y está en todo momento intercediendo por cada uno de nosotros gracias a su misericordia. Eso es vigente, es actual a día de hoy. A día de hoy, si tú estás adorando a algo que no es Dios, tenía que venir juicio sobre tu vida. Pero a día de hoy la sangre de Jesucristo sigue estando vigente en cada uno de nosotros, aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y Él sigue peleando por nosotros. Así que la puerta está abierta, la oportunidad sigue abierta, no es tarde. Para arrepentirnos y cambiar y volver a adorar a quien estábamos cantando en las canciones anteriores a que yo me pusiera a hablar. A día de hoy, nuestro Señor sigue diciendo, como le decía en los tiempos de Jeremías, vuélvete a mí, vuélvete a mí. En los tiempos de Jeremías, Israel estaba totalmente de espaldas a Dios. Pero la misericordia de Dios seguía ahí. Y Dios se le seguía escuchando por boca de Jeremías, vuélvete a mí. Y a día de hoy sigue habiendo una promesa que a mí me quebranta, me emociona, me alucina, no la entiendo. Que dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Que cada mañana hay una oportunidad nueva. Que cada mañana Él va a recibirte con los brazos abiertos siempre y cuando tú la noche anterior te hubieras vuelto de donde estabas. Eso es a día de hoy. Así que hay tres tipos de personas. Las que nunca salieron de Egipto y siguen diciendo que adoran, que aman a Dios, que no sé qué, pero siguen viviendo en Egipto, con las costumbres de Egipto, haciendo lo que se hace en Egipto, viviendo en esclavitud. Y los domingos van a algún sitio y dicen, es que yo, contra del aborto. Y salen de ese sitio diciendo, mira a mi vecina cómo es una desgraciada. Tú sigues viviendo en Egipto, no naciste de nuevo, no cambió nada en ti. Vives como un fariseo, por fuera blanco, por dentro pudrido. Y sin tener en cuenta lo que Dios dice, solamente tienes en cuenta lo que tú dices que Dios dice. A día de hoy sigue habiendo otras personas que salieron 3 días de Egipto. Y sí, ya dan pasos más consistentes. Pero enseguida piden un taxi y vuelven 3 días para Egipto. A ensuciarse, a embarrarse, a emporcarse, a atrapallar, como se dice en Brasil. Y cuando está bien atrapallado, coge de nuevo el taxi. Llévame otra vez a la tierra prometida. Y a día de hoy hay personas como yo, que el Señor nos libertó, que fuimos completamente limpios, que somos salvos, pero que de vez en cuando me despisto y me pongo a adorarme a mí mismo. Mi vida, mi trabajo, mi dinero, mi familia, mi ministerio. Yo. ¿Pero cómo haces eso? Ah, yo eché los zarcillos y me salió un Fernando. Pero gracias a Dios, a día de hoy, sigue habiendo oportunidad de que Fernando se ponga de rodillas allá al fondo, se quebrante, se ponga a llorar y pueda pedir perdón. Y el perdón de Dios viene. Y puedo venir aquí limpio y poder hablar lo que Dios me está hablando a mí. Cantamos. ¿Qué os parece si acabamos cantando? No lo suelo hacer, pero cuando estaba escuchando antes, fue lo que sentí. Bendito seas, Padre Santo. Yo os invito, si Dios te habló como me estuvo hablando a mí estos días, que inclines tu cabeza. Sigue todos los días, Señor, como el sol cuando amanece, Señor, dándonos una nueva oportunidad de iluminar nuestras vidas, Padre. Y yo te quiero pedir perdón, Señor, de nuevo, una vez más, Señor. Que nos cubras con tu sangre de nuevo y que nos ayudes a poder cambiar, que me ayudes a mí a poder cambiar, Señor. Que me ayudes a levantar mi cabeza de mí mismo, Señor, de lo que me rodea, de lo que me gusta, Señor, muchas cosas que no son malas siquiera, Señor. Pero que no eres tú, Señor. Y a poder reaccionar a ese llamado que estás mandándome en estos días a mí, Señor. Que levante mi cabeza y te adore a ti, Señor. Porque un día, Señor, estaba en esclavitud. A punto de morir, Señor. Y tú te revelaste a mi vida, Señor. Y me salvaste a mi esposa, Señor. Y nos diste una vida nueva, Señor. Queremos adorarte a ti en esta mañana. Ponte de pie. Y haz lo que tengas que hacer delante de Él. Estás tú solo y Él. Él escucha tu corazón. Él escucha tu mente. Él escucha tu clamor. Él escucha tus palabras. Y dile lo que le tengas que decir. Si estás en mi situación, pídele perdón. Quizá no estés en la mía, quizá nunca salieras de Egipto. Quizá no conozcas a Jesucristo y hoy es el día de decir basta. Él quiere traer libertad a tu vida, entrégale tu vida a Él. Quizá vas y vienes, ni arre ni sol, ni para adelante ni para atrás. Y es tiempo de determinarte por Él. Y con nuestras vidas adorarlo, solamente a Él. Bendito sea, Señor. Ayúdanos, Señor, a todos, Señor. Ahora que el velo ha sido roto, Señor, adorarte como solamente tú te mereces, Señor. Bendito seas, perdona nuestro pecado, Señor. Perdónanos por vivir de espaldas a ti tantas veces, Señor. Y ayúdanos a cambiar de dirección, Señor, y mirarte a ti, enfocar nuestras miradas a ti, Señor. Y darte gloria, Señor. Queremos cantarte esta alabanza, Señor. Bendecirte a ti, Señor. Tú eres nuestro Dios, Señor.